El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Pásale, manito, ¿pues qué te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, con empaque biodegradable.
En la línea telefónica, el líder de la CNC y diputado priista Cruz López.
Confirmé por diferentes medios de que el coordinador andaba votando en contra de nuestra propuesta. Así no podemos transitar, o sea, no podemos tener boicots al interior del, de la propia bancada, y bueno, menos por el señor coordinador. Yo le entregué mi renuncia con carácter irrevocable a la Diputación Federal y a la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería, pero en fin.
Entre rebatingas y traiciones legislativas, esta semana fue aprobado el presupuesto de egresos de la Federación, que prefiere pavimentar supervías políticas directas al 2012 que proyectos productivos para el campo mexicano. Por eso la Cooperacha platica con Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida para desgranar la mazorca legislativa del 3% que se despacharon desde sus H curules, los señores H diputados.
Página web www.enlacecooperativo.org.mx. Twitter arroba la-cooperacha. Correo electrónico enlacecooperativo@yahoo.com.mx. La Cooperacha la hacemos todos y todas.
Oh patria culta, limpiaré tu superficie de las políticas que dañan tu nación. Vigilaré que no comercie con la vida el sol estéril de la globalización.
Y estamos aquí en La Cooperacha, hoy viernes 19 de noviembre. En esta tarde vamos a platicar con Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida, y ya escuchábamos lo que hacían los diputados ahora que se estaban repartiendo el presupuesto, distribuyendo el presupuesto para todos los mexicanos, a eso me refería, y pues vamos a empezar a platicar con Adelita. Adelita, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a tu público y gracias por la invitación.
Gracias a ti, Adelita. Pues ya escuchábamos pues lo que hicieron los diputados con el manejo del presupuesto, cómo lo repartieron, cómo lo distribuyeron y el pancho que estaban armando, pues porque no les tocó a todos lo que querían, ¿verdad?
Pues mira, esto del presupuesto es parte de la democracia de esta nueva época desde que tenemos una Cámara de Diputados plural, lo que sucede, pero pues es un poco siniestro porque lo que sucede es que Hacienda les presenta un proyecto de presupuesto, y de este proyecto de presupuesto, que es de alrededor de 3 billones de pesos, les deja una bolsa de 100 mil millones, o sea, el 3%.
El 3%,
casi nada. Y ese 3% nada. Oye, les dice a los diputados, ustedes repártanlo en los proyectos que ustedes quieran.
¿Dónde queda el campo? ¿Dónde queda el campo en esta cuestión de la distribución de ese 3%?
Ahí empieza la rebatinga con ese 3%. ¿El campo qué sucede? El campo se agrupa en el programa especial concurrente, que es una lista de programas de todas las secretarías que tienen que ver con el campo, Zagarpa, Semarnat, Salud, etcétera, y son listados de programas. Esto queda en el PEC. El año pasado el PEC tuvo 268 mil 400 millones de pesos.
Se habla que ahora subieron, ¿no?
Pero el Ejecutivo lo había reducido. Entonces, ya también esta es una cuestión perversa, porque el Ejecutivo reduce el presupuesto a sabiendas que hay una fuerte grupo de diputados comprometidos con el campo que van a pugnar por
los subirlo. ¿Diputados cenecistas?
Hay cenecistas. En la tercera parte de los diputados del PRI son de la CNC. Está la fuerza de Cruz López, que fue la última parte del presupuesto, se retrasó por ello, porque estaban pugnando por 4 mil millones de este aumento que se le dio al campo, pero para destinarlo a proyectos. Cruz López quería que fuera a proyectos productivos sin fiscalización, y por otra parte el otro grupo del PRI que es el de Videgaray y de Rojas, querían la construcción de caminos rurales etiquetados.
Ah, por eso escuchábamos que el camino más importante que querían construir es el que viene de Toluca a Los Pinos, me imagino.
Bueno, porque también parece que hay gente ligada a Peña Nieto, pero lo perverso y a lo mejor el comentario más importante, más allá de los chuchulucos, es ver que los diputados están buscando tener programas específicos y manejo de dinero para manejarlo electoralmente, lejos de cumplir con una frase muy bonita que está a la entrada del Congreso de Morelos, que dice que las leyes deberán moderar la opulencia. O sea, los diputados deberían estar pensando en bajar salarios, en cómo distribuir la riqueza, en acabar con la pobreza con este presupuesto. Y en lugar de ello, les dan una bolsita, lo que algunos les llaman limosnas o...
La maiciada. Oye, Edith, perdón que te interrumpa. ¿Dónde quedan la agenda legislativa para el campo? Que también es una de las tareas que tienen los diputados, ¿no? Legislar.
Claro, legislar. La agenda legislativa, bueno, empezará ahora, sobre todo yo creo en el próximo periodo, empezarán a discutir. Pues en la agenda legislativa hay muchas cosas pendientes en el tema que a nosotras nos compete, que es las semillas. Pues tenemos leyes que dan cuenta... pues de la fuerza que está dentro del Congreso. Realmente la fuerza que tiene el Congreso está más inclinada hacia el proyecto neoliberal, hacia el proyecto privatizador. Y en el tema de las semillas, pues desde hace dos legislaturas vimos la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y después la ley de producción y certificación de semillas, que permite la privatización y obliga a que las semillas se certifiquen. Esto es muy, muy grave porque la semilla es la base de la producción campesina. Sin semilla no puede, es el principio y el fin de la producción campesina. Y en la mayor parte de los países, Estados Unidos, se protege la semilla. En México se abrió por completo al mercado desde el sexenio de...
Nosotros como ciudadanos, o ustedes como organizaciones, ¿qué podemos hacer para influir en la agenda legislativa, en que se trabaje correctamente estos temas?
Mira, yo creo que eso es muy, muy importante, porque yo decía al inicio que esto es parte de la democracia y creo que vamos avanzando, más sin embargo es muy importante que los ciudadanos nos involucremos con los diputados, que finalmente son nuestros representantes, votamos por ellos y muchas veces olvidamos por quién votamos incluso. Entonces tenemos que conocer a nuestro diputado, ver qué está haciendo, hablar con él y los temas que nos interesan, preguntarles, digamos, esto de la comida chatarra, ¿cómo votó tu diputado? No lo sabemos. O en esto de las semillas, ¿cómo votaron? ¿Qué postura tienen? Sería muy importante que supiéramos qué están haciendo nuestros diputados, en qué leyes están involucrados, qué leyes nos afectan y ellos están votando o promoviendo.
A lo mejor en mi distrito yo tengo un telediputado, un cenecista diputado o alguna cosa y ni siquiera estoy enterado, ¿verdad?
Eso nos sucede a todos. Nadie, estoy segura, yo misma ahorita si me lo preguntas, ¿por quién voté para mi diputado federal? No estoy clara.
Bueno, pues ya tenemos tarea. Ahorita como ciudadanos ya tenemos la primera tarea, es revisar esto, quién es nuestro diputado y empezar a influir directamente. Es una manera de influir en las políticas públicas. Bueno, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa, vamos a escuchar la sección Yo no le vengo a robar y regresamos aquí en esta charla con Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida.
Caballero, yo no le vengo a robar, acérquese y conozca las últimas noticias de la economía social. No se dejen engañar por los charlatanes que en época de crisis abusan de su buena fe, porque yo no le vengo a robar. Pásele, damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese.
Ay, vino otra vez.
Señor diputado, mire, aquí le traigo datos importantes para que usted y sus compinches, sus compañeros legisladores, elaboren una propuesta de ley para la atención al problema del cambio climático.
Pero doctor, ¿no ven que estamos ocupados con el presupuesto?
Eso del calentamiento son puras noticias catastróficas. Para mí, que es pura vanidad eso de que seamos tan influyentes, no lo creo.
Pero señor diputado, usted puede observar los cambios en el clima que demuestran lo que digo. La temperatura ha aumentado, el calor cambia las lluvias. O no me diga que no vio lo que pasó a Veracruz o a Tabasco.
Pues sí, mi doc. Pero nosotros ya ayudamos. Es más, esos recursos ya se los gastaron Granier y el Fidel, que hasta ya entregó el bastón de mando.
Insisto, señor Tanzoni. Desde su escaño, necesitamos impulsar leyes que permitan avanzar hacia una economía baja en carbono, la transición energética y la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático.
Espérese, no se ha mandado. Primero, dígame qué significa escaño. Suena feo y huele peor. Vámonos respetando como gentes decentes y trabajadoras que somos.
Ay, licenciado Transoni, ¿cómo carambas llegó esta curul? Si no tiene ni cerebro ni corazón, todo un nini.
¿Cómo dice que dijo? Se ha llevado. La única calentura que existe está aquí, en su cabezota. No más quiere asustar a la gente con sus investigaciones amañadas. Ya con los problemas reales tenemos suficiente.
Amañadas. Amañadas sus sesiones en donde se despachan el presupuesto con la cuchara grande. Mejor voy con alguien inteligente. ¡Ah, el presi! No, ya valió. Esto del cambio climático sí calienta.
Ya el teleseno se invade. El inglés hay que aprender. Para que con nuestros primos nos podamos entender. Y prender el charamusco en la lengua de Dios Sam. Muchos buenos palanquetes, piloncillos de
Y regresamos aquí a La Cooperacha, seguimos platicando con Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida. ¿Cuál es la situación, Adelita, del maíz ante los transgénicos? ¿Qué riesgos tenemos?
Mira, los transgénicos es una tecnología que comúnmente se conoce como organismos genéticamente modificados, y los diputados aprobaron, el Congreso en su conjunto aprobó en 2005 la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
¿Eso en qué consiste?
Esta ley fue un debate muy muy fuerte en el propio Congreso, y entre los diputados participamos en aquella ocasión muchas organizaciones ambientalistas de campesinos con nuestra opinión, y fue tan grande el debate, porque finalmente eso es el Congreso, una arena de debate, que se le pudieron introducir a una ley que era completamente a favor de la biotecnología y de las grandes empresas que son las dueñas de esta tecnología, pudimos introducir algunos candados, como les llaman. Uno muy importante fue en el artículo segundo, un régimen de protección especial del maíz, es decir, para las especies de las cuales México es centro de origen, en especial el maíz, quedó esta cláusula de excepción. Así se ha manejado, es una cláusula de excepción que no permitiría que para estas especies, sobre todo el maíz, existieran transgénicos.
¿Qué pasaría si entra el maíz transgénico a nuestro país?
Las consecuencias serían muchas. Serían en el plano ambiental, en cuanto a que los maíces nativos tendrían la introgresión, o sea, entraría en su información genética estos transgénicos, y esto sería terrible porque México hoy es el reservorio mundial de los maíces. Entonces se contaminaría este reservorio mundial. Eso es la cuestión ambiental. Pero lo que nosotros más nos preocupa es lo económico en el corto plazo. Sería terrible porque esta tecnología, como les decía, la detentan, es dueña de ella una sola empresa.
Monsanto.
Entonces, el 90% es dueña de esta tecnología, y Monsanto ha logrado, gracias a las leyes, no solo como la mexicana, sino en el ámbito internacional, decir, esta tecnología me permite patentar un ser vivo que es el maíz.
Algo que antes de que Monsanto llegue y nos maicee en alguna ocasión, ojalá y no pase, ojalá esa cláusula que metieron ahí funcione mucho tiempo, preguntaría, ¿por qué no entra el trigo transgénico en Estados Unidos y Europa?
Esa es una muy buena pregunta, porque tanto los estadounidenses como los canadienses han, en el caso del trigo, que es el principal alimento de estos dos pueblos, el estado en Estados Unidos y Canadá, ellos hicieron una presión muy fuerte como consumidores para que no hubiera trigo transgénico, porque ellos no quieren comer cotidianamente trigo. En Europa es diferente, porque en Europa, a no ser España, no ha entrado el maíz en ningún transgénico. Europa se ha cerrado por el principio de precaución, que es lo que nosotros demandamos. Ante la incertidumbre de esta tecnología, mejor que haya más experimentos. Pero el gobierno mexicano ha permitido la entrada, a pesar de esta cláusula que tú mencionabas y que te mencionaba del régimen de protección especial del maíz, de este candado. El Ejecutivo, violando la Constitución, hizo un reglamento y anuló este régimen de protección.
Es decir, ¿sí están entrando los maíz?
Ha permitido, desde el año pasado, el gobierno permitió la siembra de maíz transgénico en fase experimental. Esta es una violación a la Constitución y tan es así que el municipio de Tepoztlán interpuso una controversia constitucional por esta razón, porque el Ejecutivo fue por arriba de la ley y la Suprema admitió esta controversia.
¿Cuál es la fase experimental? ¿En qué consiste y cómo podría afectar a otros cultivos?
La fase experimental es una fase con contención. Supuestamente no habría problema, ahorita son solo 14 hectáreas, pero lo que nosotros estamos previendo es que esta fase de experimental es solo un paso administrativo para dar el siguiente paso, que es la fase piloto, y la última fase, que es la comercial. Para los experimentos, las solicitudes todas son de 2 empresas nada más, o 3 empresas, Monsanto, AgroDow y Pioneer, o sea, empresas extranjeras. Y la mayoría de los eventos, así se les llama a cada uno de las transformaciones genéticas, son de Monsanto. O sea, es muy estas empresas así juegan. Pioneer está solicitando experimentar con eventos de Monsanto. Entonces, el grave peligro es que suceda lo que ya sucedió cuando se contaminaron los campos en Oaxaca, aquí, y el caso de Canadá, que le sucedió al campesino en Canadá, sus campos de colza, de canola, se contaminaron, y Monsanto fue y lo acusó de estar usando sus vacunas.
Híjole, digamos que le están como pavimentando la supervía también a Monsanto para que en un futuro, ¿no?
Pareciera que eso es, con una tecnología que está tan cuestionada, que de hecho en México en el 98, alrededor de los 90, ya se experimentó con esos transgénicos y ya se vio que no son adecuados para las plagas de México y que para la situación de México de pequeña agricultura campesina centrada en la milpa, el maíz transgénico tolerante herbicida es equivalente a kriptonita. O sea, es acabar con este sistema maravilloso que es la milpa, que es el maíz sembrado y rodeado de calabaza, frijol, quelites.
Seguro que eso de poco le va a importar a la empresa, pero bueno, pues
vamos a ver.
Vamos a seguir platicando con Adelita San Vicente aquí en la Cooperacha. Vamos a escuchar la sección Rumbo Cooperativo y regresamos a ver qué podemos hacer como ciudadanos.
Rumbo Cooperativo, lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo, pasamos por la Avenida del Trabajo, Moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al Pueblo Cooperativo. Doña Jefe, déjase llevar por la información fresca del Rumbo Cooperativo. ¡Súbale, súbale!
La sección Rumbo Cooperativo se lanzó a la Feria de Fomento al Empleo y al Autoempleo, Expo Cooperativas, que se está llevando aquí en la Miguel Hidalgo en el plan seccional, y vamos a platicar con Guadalupe Arroyo de la cooperativa Exclusivas Rossi. Hola, Guadalupe.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, quería saber, ¿para qué se reúnen tantas cooperativas?
Para darnos a conocer los productos que tenemos las cooperativas, que son de primera calidad, ya sea de servicios y de producción.
Oye, ¿y esta Feria de Fomento al Empleo y al Autoempleo, qué novedades, qué cosas curiosas nos presenta?
Pues más que nada es ver otra forma de ver la economía solidaria, de no nada más quedarnos en un trabajo que a veces nos pagan poco, sino ver otra forma más extensiva de ganar dinero, pero ser nuestros propios dueños de nuestras propias empresas junto con otros socios.
Oye, me resulta interesante esto que estoy viendo, que la gente puede venir a pescar y comerse lo que está pescando.
Lo están haciendo mis compañeros de UXA, Universitarios por el Ambiente, y van sacando su pescado, el que más les guste, y es una forma de enseñarles que pues se puede comer sano.
Oye, Lupita, ¿y qué otras cosas se van a ofrecer aquí en esta expo?
Pues otras cooperativas van a meter zapatos, ropas, accesorios, joyería, orgánicos, alimentos, programa cultural para que también la gente se divierta.
Pues ya escucharon, amigos de Rumbo Cooperativo, la invitación está hecha, hay que darnos una vuelta a la Expo Cooperativas y Feria de Fomento al Empleo y al Autoempleo en la Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias.
A usted.
Pues estamos aquí de regreso en la Cooperacha, seguimos platicando con Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida. Y pues, Adelita, quería preguntarte, nosotros como ciudadanos que nos estamos informando, que nos estamos interesando en estos temas que nos incumben, ¿cómo podemos hacer para participar? Por ejemplo, Semillas, ¿qué actividades está llevando a cabo?
Mira, esa es una pregunta muy importante. Semillas de Vida es parte de un conglomerado que es la campaña Sin Maíz No Hay País. Y nosotros, como Semillas, hacemos actividades con productores, sobre todo en Veracruz, en Jalisco. Procuramos que los productores conserven sus semillas, las siembren y las distribuyan entre los compañeros de la región. Eso es lo que hacemos como Semillas de Vida. Y con la campaña, que decimos es como un paraguas más amplio, hacemos otras actividades. Recién celebramos el Día Nacional del Maíz y ahora estamos impulsando la cruzada informativa sobre transgénicos.
¿En qué consiste la cruzada informativa?
Esta cruzada, es la idea es que si todos los mexicanos supiéramos los riesgos que implican los transgénicos y el maíz en específico, todos saldríamos a la calle a defender a nuestro maíz. Es un tema que a veces parece complicado, pero nosotras estamos convencidas que todos debemos aprender un poquito, recordar un poquito esas bases de la genética, entender qué es para poder tener una decisión. Nosotros le hemos pedido al gobierno que haya un debate nacional al respecto. Entonces, queremos que todos se informen y para ello, como somos poquitas y no nos damos poquitos, no nos damos abasto de ir a toda la República, lo que queremos es formar a protectores del maíz y protectoras. O sea, que la gente, quien quiera comprometerse a distribuir la información, pueda hacerlos. Entonces, por una parte, en la página de la campaña, que es www.sinmaiznohaypais.org, hay una lengüetita que se llama Cruzada. Ustedes ahí pueden bajar una caja de herramientas, así le hemos llamado, en donde hay presentaciones de PowerPoint, películas, folletos, música, todo lo pueden bajar si quieren hacer una actividad en su escuela, en su comunidad, donde quieran. Y además, el próximo día 27 vamos a tener un taller de un día muy breve en que vamos a dar la explicación de manera muy didáctica para que la gente que asista tenga la seguridad de que tienen los conocimientos suficientes para reproducirle.
¿Dónde va a ser el taller?
El taller es en nuestras oficinas, que es en San Pedro 70. Nos tendrían que hablar, les voy a dar el teléfono, es 55 56 58 44 97.
No, pues estaría muy bien. Algo que me llama la atención, que quería preguntarte también hace un momento, es, por ejemplo, finalmente somos vecinos, el vecino sur de Estados Unidos, y allá de alguna forma si también se están aplicando los transgénicos. ¿Hay alguna forma de que las semillas modificadas vayan llegando de manera natural a nuestro país?
Sí, de hecho el problema con las semillas es que es semilla y es grano. O sea, el grano que importamos para la alimentación, el maíz amarillo que estamos importando en grandes cantidades, viene contaminado, por así decirlo, viene revuelto con maíz transgénico. Sí. Hay países como Japón que piden segregar el maíz, no permiten la entrada. En México entra todo junto.
¿Es posible segregar? ¿Es posible?
Es posible segregar, claro, Japón lo hace, muchos países lo hacen, pero México no lo hace.
¿Cuál es la distinción entre el maíz amarillo y el maíz blanco? ¿Cómo tendría que darse eso?
Bueno, importamos maíz amarillo y ahí viene transgénico. Y como el grano a su vez es semilla, de hecho en Oaxaca se piensa que así se contaminó el maíz en la Sierra Juárez, porque la gente recibe este grano de Diconsa y igual lo siembra. La gente no distingue, ¿no? Los campesinos guardan su semilla a lo mejor, pero cuando tiene necesidad siembra este grano. La diferencia entre amarillo y blanco es son dos variedades. En México somos superavitarios, producimos suficiente maíz blanco, es el que nosotros comemos, el que usamos para las tortillas y en general para el
Pero
consumo.
Pero también importamos.
También importamos. El que importamos, que es amarillo, de Estados Unidos, en su mayoría se va a la industria para producir alimentos para el ganado o para la industria de aceites, almidones, todo lo que se usa el maíz. Después del petróleo es el producto que más se utiliza en la industria.
Así de importante, ya me imagino, hay que seguir el dinero, y a mí me imagino por qué Monsanto está tan interesado entonces en nuestro maíz.
Nuestro maíz es una planta maravillosa, no dicho por mí, dicho por los genetistas del siglo pasado, sí, el siglo pasado, que ganaron premios Nobel por sus estudios sobre el maíz. Ellos dijeron que es una planta maravillosa, que además es una planta que crearon, inventaron nuestros antepasados. No es como el trigo, el arroz, que de una planta silvestre surgió, sino aquí de una planta muy diferente, que es el teosincle, nuestros antepasados la fueron mejorando hasta llegar al maíz.
Ahí la importancia de este grano, de esta planta, tan importante en nuestra alimentación y en nuestra cultura. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en La Cooperacha y regresamos aquí. Estamos platicando con Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida.
Hola, ¿qué tal? Somos parte de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, una organización campesina que agrupa a pequeños y medianos productores de granos básicos. Somos parte de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Saludamos a la cooperacha, esperando puedan seguir trabajando en pos de una comunicación alternativa que buena falta hace en el país. Muchas gracias.
Ya se siembra en mi país, ahora que tiembla el maíz, aislarlo será una lata.
Pues estamos de regreso aquí en la cooperacha y tenemos un par de invitaciones, porque las cooperativas de la industria del vestido y la cooperacha están invitando a la Feria de Fomento al Empleo y al Autoempleo. Esto empezó ayer, pero va a terminar mañana sábado en el Deportivo Plan Sexenal, ubicado en la avenida Ferrocarril de Cuernavaca, esquina con Mar Mediterráneo, a una cuadra del Metro Popotla. Esto va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Hay que ir, hay que darse una vuelta, conocer lo que están produciendo nuestras cooperativas, practicar la economía solidaria con ellas. También el Coyote Itinerante y la Cooperacha te invitan a que te pongas el chaleco blindado para asistir a la presentación de Las Balas Perdidas de Coyoacán. Es un proyecto de 27 cápsulas que narran desde la memoria oral lo que son las historias de centenario y bicentenario que tuvieron que ver con Coyoacán. También hoy, 19 de noviembre a las 18 horas, es decir, saliendo aquí de la Cooperacha, nos vamos al gimnasio de Coyoacán a mostrar el músculo. Y eso está ubicado en Aguayo y Cuauhtémoc, en el centro de Coyoacán. Pues Adelita, fue un gusto haber estado platicando contigo hoy en la Cooperacha. Repítenos por favor el teléfono y la dirección para caerle ahí al taller.
Cómo no, miren, el teléfono es 56-58-44-97. Y yo les pediría que nos hablen o que bien escriban a mi correo, que es adelita@semillasdevida.org.mx. Va a ser en nuestras oficinas, que es en el centro de Coyoacán, enfrente de Prepa 6.
Es esto. Muchísimas gracias. Hay que hablar y hacer la cooperacha también con Semillas de Vida. Bueno, pues en los créditos estuvimos en la producción Jesús Flores y Gabriel Palacios, de reporteros Pablo, Israel y Ame, y en la locución Héctor Bautista. Adelita, pues muchas gracias.
Ustedes y felicidades.
Nos vamos.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque la Cooperacha la hacemos todos y todas. Ay.